11 de la mañana, 30 de julio, ese es el momento en el que el juez Peinado, el juez que lleva el caso de Begoña Gómez, quiere tomar declaración como testigo, al presidente del gobierno. Vamos a intentar entender qué significa esta citación. En realidad no es una citación del juez Peinado, para el martes 30 de julio a las 11 de la mañana. Nos acompaña Manuel Fernández Poyatos, abogado experto penalista. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio, si te parece, sin dar por supuesto nada. ¿Qué significa la prueba testifical en un proceso penal, en la fase de instrucción?
Pues lo que significa es que el juez, para lograr tomar una convicción, pues hace una constatación, llama a un ciudadano para que cumpla con una obligación legal que tiene, que viene establecida en la ley de cierto criminal, en el artículo 410, que es la de concurrir a los llamamientos judiciales para declarar sobre cuanto sepan sobre lo que le pueda ser preguntado.
Y esa declaración,
o sea, nada que no tengamos obligación el resto de españoles, y nada que no hayan hecho con anterioridad otros presidentes del gobierno, tanto durante el tiempo que han estado ejerciendo la presidencia del gobierno, como en tiempos que no han estado ejerciendo la presidencia del gobierno.
¿Qué valor tiene una prueba testifical?
Pues bueno, la prueba testifical, pues el artículo 742 del Ejército Criminal lo que nos dice es que es una prueba más de las que se ha de tener en cuenta para llegar a una convicción. Y otra cosa muy fundamental,
¿sí?,
que es que en la fase actual realmente no estamos hablando de una prueba. La prueba es aquella que se realiza en el acto del plenario, en el acto del juicio.
Esto no
ahora
es una prueba.
Es obtener un indicio. Ahora mismo es obtener indicios más que pruebas. La prueba plena,
¿sí?,
es la que se realiza en el acto del juicio oral.
O sea, se trata de buscar indicios sobre lo que ha sucedido.
Efectivamente.
El investigado, antes imputado, se puede acoger a su derecho de no declarar. ¿El testigo?
El testigo, vamos a decir, depende. Hay también otro artículo, el artículo 416 del Ejército Criminal, que permite al que sea familiar del acusado, del investigado,
sí,
a ejercer también su derecho a no declarar. Es decir, está dispensado de la obligación de declarar los parientes en línea recta y entre ellos, por supuesto, el cónyuge. Está dispensado de declarar. Y es fundamental,
sí,
que el juez le haga expresa mención a ese derecho, que tiene ese derecho a acogerse a la dispensa del artículo 416, porque si no lo hace el juez, la declaración incriminatoria o no incriminatoria sería nula.
O sea, tiene que avisarle de que puede no declarar. ¿Y qué consecuencias tiene? Si, o sea, el familiar y el cónyuge pueden no declarar. Vamos a ver, ¿y eso tiene alguna consecuencia para el investigado o no?
Puede llegar a tener consecuencias, claro, es que voy a decir una cosa que es muy obvia, o sea, no hay el derecho, no son dos más dos, son cuatro, y una cosa que es la libre valoración de la prueba. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ejerce su derecho indiscutible a no declarar?
Sí.
Bueno, pues en principio no se le puede tomar en contra suya, pero sí puede ser que se convierta en lo que había dicho antes, en un indicio,
sí,
¿vale? Porque es una doctrina ya de relativamente antigua, la doctrina Murray, que se llama,
sí,
¿vale? Que bueno, pues que ante la, vamos a decirlo, que ante la contundencia de una prueba en sentido incriminador, pues lo mínimamente exigible es que el acusado pues nos ofrezca algún tipo de valoración o algún tipo de explicación de lo que allí se dice, ¿no?
Ya, eso es el acusado. Pero el testigo, o sea, vamos a ver, puede no declarar el marido, pero también puede declarar. Si usted fuese el abogado de Sánchez, ¿qué le recomendaría?
Pues yo, como no soy el abogado de Sánchez, ni soy el abogado de esta señora, ni me he leído la totalidad de las actuaciones,
sí,
usted comprenderá que sería una insensatez por mi parte.
Claro.
el decir lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo estoy convencido de que su abogado, con plena conocimiento de la causa, dará el consejo que él entienda más adecuado. Yo no estoy en disposición de decirle a nadie lo que tiene que hacer, y menos si leerme un procedimiento.
Claro. Vamos a ver, ha habido críticas, sigue habiendo críticas al juez Peinado. Hay unas críticas que son de índole política y otras que son de índole técnica. ¿Es normal llamar como testigo al marido de una persona que está siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias?
Sí, es normal.
O sea, aquí no estamos...
Si me preguntan ustedes si es normal, sí. Es normal.
Ya.
Si es normal, si es posible, y desde luego si el juez que está allí en el procedimiento entiende que es una prueba idónea y válida, pues entonces claro que sí, se tiene que admitirse con total normalidad. Pero insisto, como cualquier persona, como cualquier persona que esté en España, sea española o sea extranjera, hay obligación de colaborar con la justicia. E insisto lo que dije antes, que no es el primer presidente del gobierno que tiene que ir a declarar como testigo. A mí no me lo han contado, que yo he visto declarar a Felipe González, he visto declarar, que está colgado en internet, vamos, a Rajoy, ha declarado dos veces, no pasa nada.
Pero Felipe González declaró por escrito, creo recordar, ¿no?
Es que era por razón de su cargo.
Por razón de su cargo puede declarar por escrito. ¿Por qué va el juez a Moncloa y no va el presidente del gobierno al juzgado de Plaza Castilla?
Pues porque lo dice la ley. Hay otro artículo, el artículo 413 de la ley de asunto criminal, que dice que el juez pasará por el domicilio de la persona señalándole el día y la hora con carácter previo. Entonces, como lo dice la ley...
Pero cualquier persona, ¿esto se hace con cualquier persona?
Esto no se hace con cualquier persona. Cualquier persona, en principio, tiene que declarar a la sede judicial o, ahora que se prevé también, mediante videoconferencia. ¿Vale?
Vamos a ver, el juez Peinado tiene en marcha este proceso de instrucción en el que hay, por un lado, un posible delito de tráfico de influencias por un contrato de su socio. Luego ha aparecido también otra cuestión relacionada con la Universidad Complutense. De hecho, ha habido una decisión judicial sobre el rector de la Complutense, que el juez Peinado lo ha imputado. O sea, que es otro asunto, que no es el asunto del tráfico de influencias, está el asunto de la Complutense. Luego hay otras cuestiones como las reuniones que se produjeron en Moncloa, que pueden estar relacionadas o no. Y luego está la cuestión de, parece que hay alguna posible irregularidad en la relación entre Begoña Gómez y los directivos de Europa. ¿No son demasiadas cosas metidas dentro de un proceso de instrucción? ¿No hay demasiada chicha en este proceso de instrucción?
A ver, yo imagino que esto se ha de conexionar con algo que seguramente mantendrá la defensa, que es la existencia de un procedimiento universal contra una persona.
Ya lo ha dicho la defensa en público.
Digo, que es un procedimiento universal y la existencia de una investigación de carácter prospectivo. Es decir, me pongo a investigar a ver qué es lo que encuentro. Imagino que irá por ahí la defensa.
¿Y eso se puede hacer o no? ¿Lleva razón la defensa cuando dice...
Lleva razón cuando dice que no cabe en derecho español la investigación de carácter prospectivo, pero en este caso, por la información que yo manejo, no se trata de una investigación de carácter prospectivo.
¿Por qué?
Porque son todos consecuencias de la misma relación. Es decir, yo estoy investigando la relación de una persona con la autoridad.
Sí.
Y entonces yo investigo esa relación de esa persona con esa autoridad, que tiene distintas facetas, pero el hecho nuclear es el mismo. Piénsese que, al contrario, si se investiga esto, claro, la típica tesitura en la que uno diga lo que diga, se equivoca porque dice lo contrario. Si uno se dedica a abrir distintas piezas o uno se dedica a deducir testimonios, pues dirá que lo que estamos haciendo es hacer una pluralidad de procedimientos intentando engordar las penas, porque es que todas las causas se enjuicien dentro del mismo procedimiento, le es beneficioso al acusado.
Ya.
Porque eso da lugar a un delito de carácter continuado y no una pluralidad de delitos que uno empieza a sumar y sería peor.
O sea que es mejor para el investigado
es mucho,
que...
Es muchísimo, a mi gusto y a mi criterio,
Sí.
no en este procedimiento, sino en otros procedimientos que
Ya.
he llevado, es mucho más garantista el que los delitos que estén conexos,
Sí.
que es uno de los criterios que establece de la ley de enjuiciamiento criminal, se enjuicen en el mismo procedimiento,
Ya.
sin necesidad de abrir un abanico de procedimientos distintos, que en primer lugar le va a resultar más cara la defensa y en segundo lugar pues va a poder dar lugar a resoluciones de carácter contradictorio.
Ya. Una última cuestión. Vamos a ver, porque este asunto se elevó, si no recuerdo mal, a la Audiencia Provincial de Madrid. Vio indicio de delito en el tráfico de influencias, no en la cuestión de Europa. Entonces, claro, la Audiencia Provincial dejó acotado el campo. El que el juez abra un campo más amplio que el que le dejó acotada la Audiencia Provincial es una irregularidad.
A mi gusto no es ninguna irregularidad. A ver, en primer lugar, puede ser que inicialmente
Sí.
la Audiencia Provincial acotara porque había un material probatorio en ese momento. En el mismo momento, en la misma medida que luego se reciben más pruebas, puede reabrir la investigación. Y consecuencias de que hay más pruebas, consecuencias de que han declarado más personas, estoy refiriendo concretamente a la posible apropiación indebida de la Universidad Complutense,
sí,
son materias que no pudieron ser objeto de conocimiento por parte de la audiencia porque la audiencia en ese momento no estaba esa prueba.
ya. Manuel Fernández Pollato, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo lo he entendido todo, o sea que y mira que era difícil. Gracias por hacernos claro lo que es muy complicado. Manuel
De
Fernández
acuerdo,
Pollato,
muchísimas gracias.
gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.